Muy buenos días. Mi nombre es Andy Thompson. No es un nombre muy hispano, pero los documentos confirman que sí soy chileno, entre otras cosas. Es un gran privilegio poder estar con ustedes este fin de semana. Mi familia no me ha podido acompañar, pero Dios mediante, para fin de mes ya nos estaremos mudando desde Nueva Jersey y se cumplirá un anhelo del corazón, muchos meses que ya llevamos orando, que el Señor nos conceda un pueblo suyo para amar y servir para gloria de Él. Y tenemos mucho entusiasmo, muchas ganas de estar y confiamos que el Señor prosperará lo que aquí hace años ya se ha comenzado para su honra y su gloria. El hecho de que haya un grupo de hermanos que esté comprometido con una visión transcultural y de ministrar en dos idiomas me da un gozo y una alegría, un deseo de ya estar participando. Muchas gracias por todos los gestos. Hemos sabido de algunos de los preparativos que se han realizado y eso lo valoro muchísimo porque bendice a mi esposa. Les quisiera así dejar una petición de oración. Nosotros como familia hemos vivido varios procesos de despedida. Hace poco más de 2 años en Chile, despidiéndonos de seres muy queridos. Hace unos meses en Turquía, despidiéndonos de gente que habíamos conocido por poco tiempo, pero era muy cercana ya a nuestro corazón. Y ahora en Pensilvania y Nueva Jersey, otra ronda de despedidas de amigos que hemos tenido por muchos años y cada cuántos años nos veíamos, pero es otro proceso difícil. Así que si se acuerdan de orar por mi esposa, se llama Colette, en esta transición les estaré muy, pero muy agradecidos. Un momento de oración y vamos a Lucas capítulo 24. Señor, gracias te damos por este nuevo día y gracias te damos por lo que recordamos este día. Como en todo domingo, pero de alguna forma especial este día, nos acordamos que tu Hijo resucitó con poder de entre los muertos y nuestra esperanza futura está totalmente establecida sobre tu victoria pasada. Ahora danos entendimiento. Tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra y a reaccionar en base a ella. A ti nos encomendamos, tuyos somos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La mayoría de ustedes, creo, tiene ciertas expectativas en cuanto a este fin de semana en particular. Por ahí se espera que a esta altura del año ya broten flores, se espera que la temperatura sea más agradable, que uno comience a ver ciertas decoraciones, que uno vaya al supermercado y vea una sobreabundancia de cosas dulces para la ocasión. Y para algunos que sufren de alergias de temporada, marca el inicio también de esa lucha, una lucha que tiene mi esposa. Pero no sé si han pensado o se han imaginado cómo es la experiencia de este fin de semana en el hemisferio sur. Acuérdense que si acá es primavera, el hemisferio sur es otoño. Eso fue algo muy inesperado para mi esposa cuando nos mudamos a Uruguay. Yo toda una vida acostumbrado a la Pascua en otoño. Pero para mi esposa, que nació y se crió en este país, fue muy chocante tener que celebrar este fin de semana con flores moribundas, con hojas que se caían, con días grises y mucha lluvia. Para ella era un choque muy fuerte, muy inesperado. Después de unos años, logró adaptarse, pero siempre extrañaba la Pascua en primavera. Era algo muy especial para ella. Y Dios mediante, tendremos años de celebrar eso en primavera junto a ella. Uno se puede adaptar, pero uno no deja de añorar. A lo que voy es que en este pasaje hay algo inesperado y que es importante que haya sido inesperado. Entonces quiero hacer algunas observaciones. en los primeros versículos de Lucas 24 y quiero que meditemos en estas cosas. Creo que la mayoría de nosotros, ya sea donde nos hayamos criado, estamos familiarizados con esta narración de la resurrección. Y creo que por eso no pensamos, no meditamos en lo inesperado que todo esto es para los discípulos en aquel momento. Ellos claramente, si vemos el testimonio de este pasaje, no se esperaban una resurrección. Entonces, al considerar estos 12 versículos de Lucas 24, lo que quiero es que de alguna forma lo podamos tratar de ver desde su perspectiva en aquel momento, y creo que eso nos será útil. Algunos que conocen las biografías, los evangelios de Cristo Jesús, se acordarán que en algunos casos se menciona un testigo angelical, un mensajero divino, y en otros casos se mencionan dos. Y me gustaría sugerir que lo más probable es que los relatos que se enfocan en uno se están enfocando en el portavoz y el mensaje de aquel portavoz. Y que otros biógrafos como Lucas, que mencionan a dos testigos, están más preocupados por mostrar que había autoridad. En las Escrituras, la verdad se establece en base a dos o tres testigos. Si no, no tiene autoridad. Y creo, sugiero, que es la forma quizás más fácil de pensar al respecto. Pero la conclusión es que estas pequeñas diferencias nos indican que los relatos diferentes son independientes y fiables. Acá nadie armó algo para tapar la verdad. Acá no hubo una versión concertada para tapar los hechos. Y esto es importante. Ahora quiero dar lectura a los primeros 12 versículos de Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aún mirando superficialmente el relato, queda claro que aquí nadie se esperaba lo que iba a pasar este glorioso día. Fue un resultado inesperado a los apóstoles. Y no solamente inesperado el resultado, sino los testigos que se presentan para dar testimonio de la resurrección. No hay el mínimo indicio en todo el capítulo que alguno de los seguidores de Jesús esperara este resultado. Los discípulos no esperaban que Jesús resucitara de entre los muertos. Nos dice el primer versículo que leímos que las mujeres muy de mañana fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Las especies aromáticas cumplían un solo propósito, era para ungir un cuerpo muerto. No tienen ningún otro uso, solamente ese uso. Ellas iban convencidas de que Jesús permanecía en la tumba y había un cuerpo que por devoción ellas iban a ungir. Es la única explicación. No había otro motivo para traer. Y estos versículos dejan claro que ellos de ninguna forma esperaban a un Jesús resucitado. Lo que el texto nos dice es que no se acordaban, no creían y no entendían. O sea, triplemente no esperaban este resultado. Los mensajeros angelicales en el versículo 6 les dicen a las mujeres: recuerden lo que les dijo, porque no se acordaban. Reiteradas veces en Lucas, solo en Lucas, vemos las veces que Jesús anunciaba su muerte y su resurrección. Versículo 8 dice que se acordaron de sus palabras, de las que se habían olvidado. Él, a pesar de las reiteradas oportunidades que había hablado, no se acordaba. Y saben, hay un contraste muy curioso. El contraste es este: los discípulos no se acordaban, pero en Mateo aprendemos que habían unos tales que sí se acordaron de lo que Jesús había hecho. Son los líderes religiosos que propiciaron la crucifixión de Jesús. Ellos se acuerdan y ellos se acercan a Pilato y dicen: nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los tres días resucitaré. Y pidieron que se tomaran precauciones, que aquella tumba fuera sellada, que tuviera protección de los soldados. Qué esfuerzo totalmente inútil. Como si ese sello, como que si esa piedra, como que si esos soldados de alguna forma iban a impedir que el Hijo de Dios resucitara con poder. Pero qué curioso que los discípulos no se acordaron y que aquellas autoridades eclesiásticas celosas se acordaron de las palabras de Jesús. Además, nos dice el texto que no solamente no se acordaban, nos dice que los apóstoles, los discípulos, no creyeron. Dice que estas mujeres, al regresar, le contaron a todos estas cosas, a los once discípulos, apóstoles, y a todos los demás. Y dice, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y otros. Pero dice, a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. ¿No se acordaban? No les creyeron. Y luego hacia el final del pasaje vemos a Pedro, que se animó. Otro relato nos dice que Juan también se animó. Acá se enfoca solamente en Pedro. Dice que salió corriendo al sepulcro. El otro relato dice que Juan era más rápido y llegó un poco antes. Tuve la oportunidad de comer mucho anoche, gracias a la generosidad de una familia acá. No podría llegar a la tumba ni en media hora, creo. Correr, imposible. Pedro llega corriendo, se asoma, ve, luego vuelve a su casa, dice, extrañado de lo que había sucedido. No dice que cree, no dice que se niega a creer, dice solamente que está confundido y no sabe qué pensar. Así que los discípulos no se lo esperaban. No creían, no entendían y no se acordaban. Esto es lo que vemos como escenario en preparación. Luego, vemos que no solamente es un evento inesperado, sino que los testigos a la tumba vacía son también inesperados. No es lo que uno pensaría si uno quisiera documentar un hecho histórico. Ahora, yo creo que principalmente los apóstoles no creen sencillamente porque ellos esperaban otra cosa del Mesías. Pero un elemento de que no creyeran, no sé en qué dimensión, pero parte del problema es que era menos probable que le creyeran a estos testigos. No solamente el evento, sino que esto no era el grupo de testigos que más fácilmente iba a convencer a los apóstoles. Ahora, esto no es inusual en la Biblia. Dios escoge a los suyos y a sus testigos como a Él le parece y no como a nosotros nos parece. Entonces, por ejemplo, en Corintios tenemos este recordatorio, que Dios escogió lo insensato de este mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Nadie va a poder decir que por mérito Dios lo ha escogido, que por buenas obras y por ser gran persona Dios lo ha escogido. Acuérdense del nacimiento de Jesús. ¿Quiénes son los testigos en aquella ocasión? Son pastores de oveja, humilde. Increíble. No es lo que nosotros hubiéramos pensado. Él reveló tan maravillosa noticia a pastores humildes y sin educación, no a reyes, no a príncipes, no a profetas, no a escribas, y ningún otro influyente miembro de la sociedad. Hoy en día están en las redes sociales los influencers que son famosos por ser famosos, no sé. Ninguno de ellos fue avisado del nacimiento del Señor Jesucristo, salvo unos pastores que estaban en el campo con sus ovejas y probablemente a oveja olía. Me tocó unos años atrás trabajar en una empresa en Pensilvania. En Chile le diríamos frigorífico, hay una palabra, fue matadero, pero en fin. Trabajaba en la oficina de recursos humanos y cuando llegué a la empresa pensé, pero qué gente más amable, qué linda esta gente, que en el salón, el comedor, los días viernes, venían unos funcionarios del banco, se instalaban y todos los trabajadores podían pasar con su cheque y sin tener que salir del edificio le pasaban el dinero en efectivo. Y yo decía, qué maravilloso la gerencia de esta empresa que tanto se preocupa por sus empleados. Después de un tiempo me di cuenta, era un matadero. Y el banco no quería que esa gente, con ese olor y con esa vestimenta, viniera al banco. Felices estaban de mandar sus empleados a la empresa a canjear los cheques. A lo que voy es que el rechazo que provoca esa profesión entre los que trabajan en el banco es muy similar a lo que un pastor hubiera recibido en la forma de rechazo en aquella sociedad. Y fue a ellos que Dios les reveló las noticias del nacimiento de su Hijo. Dios no piensa como nosotros. Y en este caso, los testigos de la tumba vacía son improbables. No encabezarían nuestra lista. Ahora, eran creyentes devotos. Su maestro había muerto y aún así, sin embargo, iban al sepulcro a ungir el cuerpo. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los varones? No hay ninguno. Eran creyentes generosos. Estas mujeres figuran en otra lista, en Lucas capítulo 8. Y ese texto nos dice que María, la que llamaban Magdalena, Joana, Susana y muchas más, ayudaban con sus propios recursos al ministerio de Jesús. O sea, habían sido generosas en el sustento del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Y ahora no solamente vemos su devoción, su generosidad, sino que vemos su fidelidad. Porque van a la tumba, ven algo difícil de creer, y aunque yo creo que sospechan que los discípulos no van a creer, van y comparten el mensaje igual. Proclaman fielmente, aunque saben que probablemente iban a ser rechazadas. Eran creyentes fieles, eran creyentes devotas, eran creyentes generosas. Pero estas creyentes eran mujeres. Y en la sociedad judía eso afectaba su credibilidad. Así era. Así que los apóstoles no les creyeron y llegaron a calificar su informe de tonterías. Esa es una palabra griega que se usaba para los delirios de una persona enferma y en estado grave. Se usaba también de lo que informaba una persona que no percibía la realidad, por no decir otras palabras ofensivas que se usan a veces. Hoy podríamos decir que lo que dijeron es básicamente eso es un disparate, algo por ese estilo. Fue fuerte el rechazo en aquel momento. ¿Por qué los pastores? ¿Por qué las mujeres? Bueno, tenemos que concluir que Dios elige según su sabiduría. Y sus propósitos y sus caminos son superiores infinitamente a los nuestros. Pero ¿te has preguntado por qué yo? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Has sentido que no eres un buen testigo porque tu testimonio es rechazado? Tal vez tú piensas que si fueras más elocuente, serías aceptado con mayor facilidad. Quizás has pensado que si en este mundo tú fueras una persona más importante, tu testimonio se tomaría en cuenta. Pero anímate y recuerda que Dios eligió a testigos ordinarios, comunes y corrientes para que estuvieran en el pesebre y estuvieran también en la tumba vacía. Y hoy Dios sigue usando a personas normales, sin prestigio, sin elocuencia, porque Él así lo ha querido. Y hermanas mías presentes hoy, esta mañana, nunca olviden que han sido creadas a imagen de Dios, que son coherederas por igual de la gracia de la vida y que son hechura suya, una creación única, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Nunca olviden que es así. Entonces, ¿por qué quiero destacar? ¿Por qué tan importante que los discípulos no se esperaban la resurrección? Bueno, porque lo que les quiero señalar es que los discípulos eran incrédulos, que tuvieron que ser convencidos de que Jesús había resucitado. No estaban imaginándose algo que anhelaban, no había que convencerlos paso a paso porque no se lo esperaban, no lo creían y muy confundidos estaban. La sorpresa era genuina, era auténtica. Yo tengo varios hijos, de los 23 a los 9 años, 4. Lo que me acuerdo es uno de los juegos que a veces cuando eran pequeños jugábamos. Y era un jueguito donde yo lo asustaba, quizás a mi hijo, y después él me asustaba a mí. Y yo hacía como que me asustaba, ¿no? Una reacción grande, ¡ay, me asustaste! No es lo que está pasando aquí. Nadie está inventando la sorpresa. Es más bien como cuando un adulto se dedica a asustar a otro adulto y realmente lo asusta. Esto no es un niño, un padre jugando con un niño y fingiendo una sorpresa. Es otra cosa. Estos discípulos incrédulos llegaron a creer de todo corazón en la resurrección. Y la mayoría, 10 u 11 de ellos, acabaron dando la vida por el mensaje de que Jesús ha resucitado. De incrédulos a mártires. No imaginas lo que no esperas, no das tu vida por lo que sabes que es una mentira. Los discípulos se convierten en testigos fidedignos de la resurrección. Nunca se lo esperaron. No había ninguna anticipación de parte de ellos. Ahora quiero solamente que veamos que no solamente fue inesperado, sino que fue necesario y prometido. La tumba vacía. Necesaria y prometida. La resurrección fue inesperada para los discípulos, pero fue necesaria. El versículo 7 dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Su muerte no fue accidental. No fue un trágico accidente. Así no fue. Su resurrección fue planificada, anticipada, prometida. Ninguno de los acontecimientos de ese fin de semana tomó a Dios por sorpresa. Ni uno. Era un resultado anticipado, prometido. Lo que nos dice Corintios es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, según lo prometido, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, otra vez, según las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento anunciaron lo que Dios iba a hacer y el Nuevo Testamento registra el cumplimiento de gran parte de esas promesas, algunas que faltan todavía. Y eso nos provoca emoción, nos fortalece pensando que todavía hermosas promesas faltan por cumplirse. ¿Por qué fue necesaria su resurrección? Meditemos en esa pregunta un segundo. ¿Por qué fue necesaria su resurrección? Bueno, Romanos capítulo 1 y versículos 4 nos indica que la resurrección es lo que demuestra que Cristo Jesús es el Hijo de Dios tal cual Él dijo. El texto dice que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Sus credenciales son intachables. La resurrección ha comprobado que Él es tal cual Él dijo. Luego Romanos 4 nos hace ver que su sacrificio por nuestro pecado fue aceptado por el Padre y que esa misión de rescate fue exitosa. Y de ahí depende nuestra esperanza en esta vida y la venidera. Dice Romanos 4:24, creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, para que frente a Dios podamos estar reconciliados y tener justicia que no es nuestra, que hemos recibido de aquel hombre justo. Y finalmente prepara el escenario para que Él regrese. Hechos 17:31 nos dice que la resurrección es una etapa y que se viene otra etapa futura. Dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos, levantándolo de entre los muertos. Es la garantía de que cumplió y que cumplirá. Se viene otra fase de su ministerio. El hecho es que no hay esperanza para esta humanidad sin una tumba vacía. Lo demás es imaginario. Es cuento de hadas. No hay otra esperanza. Hemos seguido como humanidad nuestro propio camino. Le hemos dado la espalda a Dios. Y Él es la fuente de todo lo que realmente es bueno. Y estamos, en vez de contemplarlo a Él, contemplando el abismo. Hemos creado reglas propias y definido el bien y el mal según nuestros criterios. Hemos llegado de alguna forma a la conclusión de que somos lo suficientemente buenos como para acercarnos a un Dios santo. Y obviamente somos mucho mejor que nuestros vecinos, mucho mejor, no hay duda. Pero estamos lejos de Dios y somos incapaces de acercarnos a Él en nuestra condición y en nuestras fuerzas. Alguien va a tener que aportar una solución de afuera si queremos reconciliarnos con un Dios, un Creador que es justo. Jesucristo ha venido, ha muerto por nuestras transgresiones, ha tomado nuestro lugar, ha tomado nuestro castigo. Por lo tanto, es necesario que el hombre abandone sus esfuerzos por ganarse la buena voluntad de Dios. Que abandone sus esfuerzos por... Creo que muchos tienen como una balanza imaginaria. Lo malo que hacemos acá, que igual nos parece poco en comparación a los vecinos. Y como que tenemos esta idea que si logramos acumular suficientes obras buenas acá, nos va a favorecer en aquel día. Vamos a lograr que la balanza nos favorezca. Eso no es lo que dicen las Escrituras. En ningún momento. No es el testimonio de la palabra de Dios. Abandona tus esfuerzos por hacer suficientes buenas obras para compensar tus ofensas. Una tumba vacía confirma las victorias pasadas y las victorias futuras del Señor Jesucristo. Tú puedes confiar en este sustituto. Su misión de rescate ha sido un éxito rotundo. Reconcíliate hoy con Dios. En base a lo que Jesús ha hecho por ti, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso en Pascua miramos atrás. Pero de alguna forma para mirar mejor hacia adelante, nos permite ver las cosas como realmente son. ¿Cómo podemos mirar hacia adelante con mayor fidelidad? Quizás es la última pregunta que les quiero dejar. Lo primero es que a diferencia de los discípulos, aunque llegaron a creer, es necesario que creamos. y que proclamemos la tumba vacía. Que seamos como aquellas mujeres que fueron y fielmente dieron testimonio, aun cuando sabían que probablemente no les iban a creer. Escucha a estos incrédulos transformados que nunca en ningún momento se esperaban la resurrección. La resurrección es el combustible para la proclamación del Evangelio. Con la convicción de la resurrección, Pablo en el mundo romano llenó de testimonio de aquel Cristo resucitado. Y fue él que dijo: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es en vano. Pero él, convencido, evangelizó aquel mundo. Hay buenas noticias que vale la pena compartir, aun si la pena es muchas veces ese rechazo que a nadie le agrada. Luego, creer y esperar expectante todo lo que él ha dicho. Los discípulos no se acordaban de las palabras de Jesús. Debemos recordar lo que dicen otros dos mensajeros en Hechos capítulo 1. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Voy a invitar ahora a que pasen adelante los hermanos de la alabanza, que ya nos han bendecido tanto con su ministerio. Esta confianza en su segunda venida tiene que forjar nuestras expectativas para esta vida. Nos tiene que obligar a no conformarnos con esto. No podemos que olvidarnos en ningún momento que es su resurrección la que garantiza nuestra resurrección. Vino tal como prometió la primera vez y vendrá tal como prometió la segunda vez. De esto no hay duda alguna. Así que celebremos su resurrección creyendo y proclamando y anticipando, recordando y esperando su glorioso evangelio. Me gustaría terminar con un muy breve ejercicio. Me gustaría decir una frase y que ustedes me respondan con la frase que sigue. Y me gustaría que lo hiciéramos tres veces. La frase mía va a ser: no está aquí. La frase suya va a ser: ha resucitado. ¿Me acompañan? No está aquí.
Ha resucitado.
No está aquí.
Ha resucitado.
No está aquí.
Ha resucitado.
Gloria a Él. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias te damos por tu abundante misericordia. Nosotros no somos de aquellos grandes. Tú has escogido lo humilde y nosotros somos. Y nos contamos entre aquellos que son humildes. Gracias por Jesucristo. Gracias por su sacrificio, por el cumplimiento de las promesas. Nos regocijamos en su resurrección y en su victoria, que se han vuelto inmerecidamente nuestra victoria. A Él sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.